Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
La mansedumbre. ¿Era caliente el líquido viscoso que te dejaron ahí? ¿Caliente? ¿Tibio? ¿Viscoso? ¿Era un líquido como la clara del huevo? La clara, Elise, cuando recién quiebras el cascarón. Sí, creo que sí, no lo sé, pensé que era sangre del mes. Y sin embargo no era, era la semilla de un varón. Sí, Pastor Jacob, digo la verdad. La verdad siempre es más grande que los siervos, y más si la sierva se ha distraído, si no ha cuidado como lo exige el Señor. Nosotros vamos a determinar cuál es la verdad. Según hemos grabado en tu primer testimonio, tú estabas sumida en un sopor extraño, como si hubieras ofrecido tu voluntad al diablo. Yo jamás le ofrecería mi voluntad al diablo, Pastor Jacob. No digas jamás, Elise, somos débiles, tú eres muy débil, ya ves. Yo estaba dormida, Pastor Jacob. Eso lo tenemos en cuenta. ¿Vendrá mi padre a la reunión de los ministros? No, el hermano Walter Lowen no puede formar parte de la reunión. Ya la deshonra y la tribulación lo tienen muy ocupado. Anda, Elise, dile a tu madre que traiga las sábanas de esa noche. Vamos a examinarlas. Que ya nadie las toque. Todo es impuro ahora. ¿Me entiendes? Sí, hermano Jacob. Bueno, les damos la bienvenida a todos los que se están conectando ahora y nos escuchan de nuevo en esta octava temporada de El Árbol Rojo. Y precisamente entramos con estas palabras, con esta entrada del cuento La Mansedumbre de Giovanna Rivero, nuestra invitada de hoy, de su libro Tierra Fresca de su Tumba. Además, queremos entrar precisamente con estas palabras y con esta imagen tan poderosa, ¿no? Tan fuerte y tan violenta, ¿no? De esta violación que sucede en esta entrada de este cuento. Y con esta apertura, bueno, pues le damos también la bienvenida a la profesora María Alexandra, que también nos acompaña en esta octava temporada y que estamos muy emocionadas de estar precisamente aquí hoy en El Árbol Rojo, en este primer capítulo de nuevo, ¿no? De esta octava temporada. ¿Cómo estás, María Alexandra?
Hola Natalia, muchas gracias por esa lectura, como bien lo decías, introductoria, ¿no? a este capítulo, y también como una manera de darle la bienvenida a la autora que hoy nos acompaña y a todas las personas que se conectan. Muchas gracias por estar allí. Por supuesto, estaremos incluyendo sus comentarios, sus preguntas en esta transmisión, pues, de esta tarde. Como cada martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast, saludamos a Paola Álava, pues, que hoy nos está acompañando. Y también, pues, extendemos esta bienvenida a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo hoy, digamos, a las 4:04 de la tarde en este martes, pero también quienes nos van a estar escuchando y viendo en otros momentos a través de Facebook Live, a través de YouTube, por uniminutoradio.com.co, y también, pues, quienes nos sintonizan a esta hora en las 14:30 AM de Uniminuto Radio en Bogotá. Gracias a quienes ya nos están saludando, a Dulce María, a Marta Lidia Vélez, a Estefanía Almonacid Velosa, pues, por estar aquí, por unirse al Árbol Rojo, y, pues, bueno, a quienes nos sigan acompañando.
Como les contaba, tenemos a esta invitada, esta escritora boliviana muy importante, Giovanna Rivero. Y pues antes quiero contextualizar, quiero leer su reseña, ¿no? Para darle la apertura y darle la palabra para que salude al público. Giovanna Rivero nació en Montero, Bolivia, en 1972 y vive en Lake Mary, en Estados Unidos. Es escritora y doctora en literatura hispanoamericana. Es autora de los libros de cuentos Las Bestias, de 1997, que gana Premio Municipal Santa Cruz, Contraluna, del 2005, Sangre Dulce, del 2006, Niñas y Detectives, del 2009, y Para Comerte Mejor, del 2015, que también tiene Premio Dante Alighieri, del 2018. Ha publicado 4 novelas, Las Camaleonas, del 2001, Tucson, del 2008, Elena 2022, del 2011, y 98 Segundos sin Sombra, del 2014 también, Premio Audiobook Narration, y llevada al cine por el director boliviano Juan Pablo Richter. Entre sus libros juveniles destacan La Dueña de Nuestros Sueños, 2005, y Lo Más Oscuro del Bosque, del 2015, que también fue el libro recomendado del año por la Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil. En 2004 participó del AEWA Writing Program, en el 2007 recibió la beca Fulbright, en 2011 fue seleccionada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de los 25 secretos literarios mejor guardados de América Latina. Y en el 2015 le otorgaron el Premio Internacional de Cuento Cosecha Eñe. Bienvenida, Giovanna, al Árbol Rojo.
Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, María Alexandra, y a todo el equipo que hace posible este espacio tan lindo en el que me reciben. Y saludos a quienes nos acompañan a través de Facebook o de otras plataformas.
Muchas gracias, Giovanna, por aceptar la invitación y pues por compartir también con nosotras y con los oyentes pues este espacio. Queremos precisamente iniciar este diálogo preguntándote pues por tu, en este camino de la escritura, ¿no? Que ya Natalia amablemente nos comparte algunos apartes de tus publicaciones y demás. ¿Cómo inicias? ¿Cómo llegas a la escritura? ¿Cuáles podrías decir que son tus orígenes en este proceso?
Esa pregunta me parece muy importante porque de algún modo me retrotrae a un momento de preescritura, ¿no? La humanidad misma ha tenido la vida en la preescritura y ha podido con la imaginación crear, aún sin registrar eso que creaba, ese mundo alternativo, aún sin registrarlo en la lengua escrita. Lo mismo me pasa a mí en lo particular, en lo individual. Yo creo que empecé a escribir primero sin la letra, ¿no? A través del relato oral, que yo disfrutaba mucho cuando mi abuela, por ejemplo, me contaba leyendas muy típicas como la mujer del diablo, el jinete sin cabeza, esas cosas freaks que son parte del folclore. Y de algún modo, cuando yo reproducía eso contándoselo, qué sé yo, a mi hermana menor o a una amiga, ya estaba escribiendo, ¿no? La reescritura me parece también un momento de iniciar una voz propia, de ir adentrándose, ejercitando esa voz que uno busca. Entonces yo empecé a escribir escuchando cuentos, pero ya de manera, digamos, oficial, me parece que cerca de los 18 años, el deseo más sólido de hacer del lenguaje escrito un lugar donde se podía trastornar la realidad o elaborar, qué sé yo, otros mundos, aparece como en esa edad ese deseo más concreto.
Y también como... Y también, ¿no? Nos cuentas eso, de esa oralidad, ¿no? La oralidad y la escritura, cómo van tan relacionadas también, ¿no? Desde los orígenes y cómo eso enriquece tu escritura. ¿Cómo para la siguiente pregunta que te tenemos, ¿no? En este momento. Esa oralidad, ¿cómo entiendes tú esa oralidad en Tierra Fresca de su Tumba para que lleguemos a esta tu última publicación?
Sí, pues creo que esa oralidad atraviesa cada relato de Tierra Fresca de su Tumba porque una de las cosas en las que yo puse mucha energía, mucho cuidado, mucho amor, fue precisamente en los dialectos de los personajes, ¿no? Cada personaje de este libro está como muy envuelto en membranas culturales que de algún modo determinan, no diré una identidad, porque no era eso lo que buscaba, pero sí una forma de estar en la vida, en el mundo. Por ejemplo, en el cuento del pescador, pez, tortuga, buitre, que es un pescador que naufraga y está en el mar por más de un año, ¿no? Y esa supervivencia lo convierte en un ser extraordinario, casi sobrenatural. Este pescador tiene un origen humilde, está también muy marcado por la marginalidad, por la clase social de la que él proviene y por una migración muy precaria de Centroamérica a México. Entonces, yo trabajé mucho en el dialecto de este personaje, ¿no? Que se llama Amador. Investigué las jergas de ciertas zonas del Salvador. Mostré el cuento a amigos salvadoreños. Por suerte tengo un amigo salvadoreño que además es lingüista. Entonces, esa retroalimentación fue fundamental para respetar ese mundo oral de este personaje, ¿no? Y así con los otros cuentos trataba de entender cómo hablaría este personaje para nombrar lo que le pasa o para reconocer el dolor en la vida, ¿no? ¿Con qué lenguaje hablaría? ¿Con qué lengua? Entonces, creo que la oralidad en ese sentido es también una decisión política de este libro.
Y que deja, ¿no? Que deja escuchar, ¿no? Esas voces de esos personajes que también se están volviendo también unas representaciones, ¿no? De una realidad y un contexto particular, ¿no? Giovanna, en este orden de ideas, miremos esa relación entre los cuentos. ¿Cómo surgió este colectivo de cuentos para hacer tu libro?
Sí, bueno, me gusta este término, este colectivo de cuentos, porque evidentemente, o no sé si evidentemente, pero creo que los cuentos aquí dialogan a pesar de mostrar circunstancias muy distintas entre sí. Creo que hay un diálogo que tiene que ver con una modernidad horrorosa, ¿no? Me parece que cada cuento se enfrenta a los códigos de la modernidad como puede. Los personajes están o no tienen trabajo y trabajan como este pescador en circunstancias terribles, o por ejemplo, la enfermedad mental los coloca en este no lugar, ¿no? En esta situación casi de vida salvaje, de una oralidad salvaje. Y en ese sentido, creo que los años en los que escribí estos cuentos y que esa hebra, sin ser yo muy consciente de ello, se iba tejiendo, fueron años donde la muerte estuvo muy presente en mi vida. No, como es la muerte, sin un programa, ¿no? Como aparece en toda su contundencia. Murió una amiga poeta muy querida, fue una muerte totalmente inesperada, que no había anunciado su llegada a una persona joven de 33 años. Y años después, pocos años después de eso, fallece también mi hermano menor, ¿no? Que es una muerte que lo deja uno en un lugar atónito. Y siempre digo, uno no se recupera de esa sorpresa, ¿no? Es como que cuando uno recuerda eso, vuelve a ser una terrible sorpresa. Y creo que desde esa conmoción o desde esta irrupción de una muerte en la modernidad, muertes jóvenes además, los cuentos se impregnaron de eso, ¿no? Por ejemplo, Emma interviene en el cuento Cuando llueve parece humano, y yo tenía pensado otro devenir para ese cuento. Y cuando fallece esta amiga y yo regreso a la escritura de este cuento que lo había dejado a medias, fue inevitable que este fantasma tan amado, ¿no?, se instalara en ese conflicto.
Dices, ¿no? Como la muerte y precisamente esa característica de sorpresa, de acontecimiento, ¿no? Y también pues de irrupción también en vidas muy jóvenes, también como nos cuentas de tu hermano, al que está dedicado el libro. Quisiera como que viéramos un poquito, pues esa, si esa oscuridad está dada desde esa, de esa anécdota o ese contexto personal tuyo, o realmente es una exploración del género que te interesa mucho también. Hay algunos críticos que te han llamado como representante del nuevo realismo gótico latinoamericano. ¿Cómo entiendes esas etiquetas o esas categorías desde esa, desde ese estilo?
Bueno, yo creo que yo vengo también de la academia, aunque ahora estoy como en un lugar más tangencial, ¿no? No estoy muy metida en la maquinaria académica de Estados Unidos, de las humanidades de Estados Unidos, pero entiendo que tanto la academia como algunas comunidades culturales, como puede ser el periodismo cultural, necesiten organizar los fenómenos, ¿no? A medida que emergen, necesiten una interpretación para poder comunicarla a los lectores, a quienes consumen esto que muchos llaman producto cultural, pero es mucho más complejo que eso, por supuesto. Entonces, desde ese punto de vista, entiendo que la palabra o la categoría nuevo realismo gótico, la taxonomía gótico latinoamericano, sean en este momento muy útiles, ¿no? Para poder, como digo, organizar una emergencia de escrituras que de pronto parecen conversar en esa sensibilidad más oscura o que pone el foco en lo monstruoso que puede ser el ser humano y las circunstancias, ¿no? Y como digo, lo comprendo. Sin embargo, ojalá, yo deseo con todo mi corazón para mi escritura, que no sea guardada solo en esa estantería del gótico, ¿no? Porque leer o escribir desde el género empobrece mucho, le pone ya un cerco a los devenires de la imaginación. Es como que uno tuviera que cumplir con ese checklist, ese horizonte de expectativas estéticas o filosóficas, ¿no? Y bueno, quizás eso sirva más bien para romper otra vez un nuevo cerco. De todas maneras, también quisiera decir que eso que es gótico y que yo no lo llamaba así porque no tenía los recursos, digamos, de conocimiento para poder llamar así al gótico, estuvo muy presente desde el origen de mis lecturas y por tanto de mi escritura, ¿no? Recuerdo haber leído de manera accidental Pedro Páramo de Juan Rulfo porque mi abuelo, que era un gran lector de westerns, compra los libros de Juan Rulfo con semejantes títulos. Yo estoy segura de que él pensó esto es otra más de pistoleros, ¿no? Y yo llego a esos textos y me encuentro con un gótico. Obviamente a los 12 años no tenía cómo llamar gótico a ese mundo oscuro que me convocaba y que conjuraba mis propios miedos de púber, ¿no? El temor a que esa identidad tuya no sea un núcleo, y ahí está muy presente en Pedro Páramo, cómo se diluye en la muerte cualquier identidad. Entonces, sí, creo que mis semillas son góticas, pero es nominar eso y marcarlo para siempre lo que me da problema.
Sí, y como también se vuelve como una estrategia también editorial y bueno, de comunicación para los lectores, pero sí, también, como lo dices y señalar, o sea, señalas el peligro también de poder ser como una camisa de fuerza y no lo es, ¿no? Y tus historias precisamente lo revelan. Y pues quisiéramos, no sé, en este momento, Giovanna, si es posible, que nos compartieras un poquito de esa lectura de tu escritura para que los que nos están escuchando y nos están viendo puedan entender, ¿no? Esa forma, ¿no? La forma, tu tono y esa escritura que quieres dar a conocer y que realmente sí hay unos elementos góticos, pero que es una realidad que se está poniendo en expresión desde tu estilo.
Sí, entonces voy a leerles un fragmento de justamente del cuento que les comentaba de Pez, Tortuga, Buitre. Tiene un epígrafe que dice: mover las sombras es lo que se hace cuando no es posible discernir lo que está pensando el adversario. Esto es de Miyamoto Musashi. Cuénteme más, dice ella, acercándole el plato con tortillas, como si con esa masa tibia y olorosa estuviera apagándole el relato. Ya le he dicho todo, suspira Amador. Dice que bebían esa sangre. Dice usted que mi hijo no quería beber de esa sangre. Era sangre cuajada, casi peor que el orine, señora, sonríe amargamente Amador. Eso, o tomárselo de uno mismo. Pobre mi hijo. Amador alza una tortilla y la parte con cuidado. Casi se diría que con ese gesto místico que adoptan los curas en la consagración del pan. No puede evitar cerrar los ojos por unos segundos mientras mastica. Lo hace desde que pudo comer algo distinto a los peces empalagosos que atrapaba en las cuencas de las manos. Cerrar los ojos y masticar. Y pobre usted también, claro. Solo que usted está vivo, ¿sí me entiende? Pero bueno, y dígame, ¿están buenas las tortillas? Muy buenas, señora. Yo le agradezco mucho su invitación. Sé que usted quisiera que en esta silla, en lugar de mí, estuviera sentado su hijo, platicándole de las cosas del mar, de lo bravo que puede ponerse un tiburón. Pero no está. Esa es la pura verdad. Estoy yo y está usted, que es tan gentil de invitarme a comer aquí, ¿no? De prepararme tan amablemente estas tortillas. Mire, lo siento mucho. Ni se preocupe, Amador. Mi dolor es mío nomás. Es el luto de una madre, ¿sabe? Para mí, le juro, lo más difícil fue tirar el cuerpo al mar. Perdone que se lo diga así, a lo crudo. Más bien que se lo puedo contar ahora sin largarme a llorar como un cipote. Ya puedo hablarlo. Es la terapia. El gobierno me paga una terapia. La doctora me hace preguntas, se queda callada con paciencia. Me pregunta qué sueño y yo le cuento que el mar vuelve, que regresa como un pájaro gigante, que mi garganta se va sellando como con pegamento de zapato, que yo... ¿Qué día tiró usted el cuerpo al mar, Amador? ¿Cuándo fue eso? ¿Rezó? ¿Por lo menos rezó? Gracias.
Gracias, Giovanna, no, a ti por compartirnos este fragmento y creo que dejarnos, ¿no?, también con esa invitación a seguir leyendo, que es algo que pasa, ¿no?, cuando nos acercamos a tu obra y este cuento en específico con el que nos has querido, pues, que nos has querido compartir en esta tarde, precisamente nos lleva, ¿no?, a esta pregunta sobre eso que ya habías mencionado, ¿no? Como lo monstruoso del ser humano que se manifiesta en este cuento en específico, perdón, en este colectivo de cuentos, como lo dijo Natalia, y es aquello, ¿no? Lo grotesco, lo perverso, eso monstruoso. ¿Cómo, o más bien, qué podemos descubrir a través de, digamos, de esta forma en que escribes, en que nos narras estas historias acerca de la naturaleza humana?
Justamente eso creo. Creo que la ambición de estos cuentos es poder tocar un poquito la naturaleza humana, ¿no? Que en toda su estructura, en su enorme complejidad, se puede volver inasible, pero si tocamos solo un pedacito singular, particular, creo que ya está, ¿no? Creo que se ilumina eso que somos, que somos criaturas expulsadas de un paraíso, no solo lo dice el relato bíblico, sino la filosofía occidental creo que da vueltas sobre esa expulsión, ¿no? Algo se nos ha perdido y no sabemos qué. Y creo que mis personajes, de alguna manera, cuando se enfrentan al problema que les creo, ¿no? Sea la supervivencia en el mar, o sea, por ejemplo, cómo superar un efecto secundario de un medicamento en un experimento farmacéutico. Cualquiera sea la circunstancia, me parece que los personajes están buscando ese paraíso último que creen que está adelante en el futuro, pero en realidad está en un pasado muy primordial, ¿no? Y esa tensión es lo que a mí me importa crear en los cuentos y lo que yo espero que pueda conectar con quien lee estos relatos.
Nos dejas pensando, ¿no? También con esos personajes que diseñas en este libro, en los que están enfrentados en esas circunstancias que a veces tampoco, o sea, también el mismo lector no comprende, ¿no? Como que hay una incomprensión de por qué sucede, ¿no? Una violencia, una pérdida, lo que sucede diferente, ¿no? No quisiera como comentar los cuentos realmente para que nuestros oyentes lleguen a tu obra, a tu lectura, pero sucede que también no es también algo que es incomprensible, que genera también a veces indignación, ¿no? Como que interpela la indignación del lector. No sé si te estoy leyendo bien o cómo entiendes esa conexión también con el lector o lo que quieres, el efecto que quieres dejar en el lector con estos cuentos.
A mí me parece, por ejemplo, que en los cuentos de hadas, donde ocurren muchas cosas tremendas, ¿no? Como las hermanastras de Cenicienta son capaces de cortarse un dedo para alcanzar la utopía del amor. Y a mí me conmueve mucho pensar eso. Y sin embargo, los cuentos de hadas, a pesar de todo ese horror, digo, restablecen una armonía, ¿no? Nos regalan finales felices. Y lo que yo intento hacer en mi cuento es que tenga ese horror excesivo de los cuentos de hadas, pero que de pronto se traicione el género del cuento de hadas porque no hay un retorno a ninguna armonía, porque es la vida, ¿no? Y la vida no tiene un plan. Están los arquetipos para intentar salvarnos y que nos aferremos en el caos, en la gran entropía de la vida, nos aferremos a modelos arquetípicos, por ejemplo, a un héroe que triunfa, a un sabio, un anciano que nos puede dar la clave de la felicidad. Están los arquetipos para ayudarnos. Sin embargo, la vida es sumamente caótica y yo lo que intento es no mentirle a la lectora, al lector, ¿no? No decirle en este cuento te prometo que vamos a alcanzar el final feliz como en los hermosos cuentos de hadas, sino más bien es una promesa más oscura, ¿no? Te prometo que vamos a llegar a la verdad del personaje, aunque duela. Y creo que cumplir esa verdad, ser honestos con esa verdad, es suficiente. Es ya un modo de curar heridas, ¿no? Que alcanzar a través del personaje una suerte de verdad que nos dé paz, aunque sea dolorosa, ya está, es el final que busco y la conexión que busco con las lectoras.
Muy interesante lo que nos cuentas y aquí quiero conectar con esta siguiente pregunta que te tenemos porque, pues sí, en esa brutalidad o en esa violencia que a veces marcas en tus narraciones, también está lo femenino, ¿no? La mujer, el personaje femenino que se encuentra, por ejemplo, en el primer cuento, ¿no? Esa violación a una niña. Bueno, y la madre que pierde a su hijo. Bueno, hay algo, una conexión con lo femenino. ¿Y cómo entiendes tú eso, lo femenino, en tus historias?
Muy buena pregunta, porque, bueno, uno cuando escribe, de algún modo se desarrolla como otra inteligencia, ¿no? Operan otros elementos en la imaginación, otra forma de creatividad que cuando, por ejemplo, estoy leyendo un ensayo o conectada con una posible escritura de un ensayo, entran en funcionamiento como otros elementos cognitivos. Y cuando escribo, no digo, me interesa explorar este mundo femenino que además es todo un desafío, lo ha sido siempre para la psicología, ¿no? Las teorías psicológicas se dan de narices con lo femenino, porque pareciera un lugar que no se puede interpretar, ¿no? Lo femenino parece ser una niebla para la psicología. Y Jung ya nos dijo, o sea, el ánima está en todas partes y es en realidad lo que mueve la creatividad. Y es por ese lado que integro a mis personajes, ¿no? Son las mujeres que me interesa como darles vida en mis cuentos. Son mujeres que de alguna manera están como en conflicto con un tipo de ley. Esta ley puede ser religiosa o puede ser el padre, o puede ser algo interno en el ser, ¿no? Esta forma, esta estructura cultural que se vuelve un otro extraño adentro tuyo. Pero todos mis personajes, sean niñas, adolescentes, ancianas, viudas, madres que se han quedado huérfanas de un hijo, todas de algún modo son una gran interrogación para la ley, ¿no? Como cualquiera sea la manifestación de esta ley. Estas mujeres están interrogando a la ley para decir, esto no puede ser lo único que estructure una existencia y estoy dispuesta a morir en esta colisión con la ley. Entonces, por eso también mis personajes femeninos son unas heroínas como semi-heroínas, ¿no? Extrañas, pierden mucho porque no se puede dar el cuerpo contra la ley sin perderlo todo, pero eso es lo que las hace, justifica sus vidas, ¿no?
Y sí, vemos esa lucha también, ¿no? Y nos identificamos, ¿no? Con esa pérdida que dices, ¿no? De esa lucha, de esa pérdida, pero también de ese deseo de restablecer otro orden, ¿no? Otra forma distinta, ¿no? De organización del mundo, de que así no funcionen las cosas. Aquí quiero conectar con, saliendo un poco ya más de tu narrativa y más como figura, como rol de escritora en Latinoamérica. ¿Cómo ves ese panorama de las mujeres escritoras precisamente desde tu experiencia en Latinoamérica?
Es hermoso lo que está ocurriendo, ¿no? con la escritura de mis compañeras. Por ejemplo, Fernanda Trías, que justamente vive en Colombia, es uruguaya, pero vive en Colombia, entonces también estos desplazamientos de nosotras por diferentes lugares que no son nuestros países originales, de algún modo también está dinamizando la escritura en su producción y en su publicación, ¿no? Es como que hay ahí un animal hermoso de múltiples cabezas y de múltiples cuerpos moviéndose en América Latina y en Estados Unidos y en España. Yo veo que estamos en un gran momento, sin duda, pero falta muchísimo, ¿no? Son restaurar los años de invisibilidad, pero no solo de invisibilidad, sino también restaurar los años de una lectura mucho más seria de la producción de mujeres. Nos va a tomar todavía un montón, ¿no? Nos va a tomar décadas poder mirar en las zonas opacadas de los propios cánones, de las propias comunidades culturales, ¿no? Yo estoy segura que cada país, así como Bolivia, gracias, por ejemplo, a editoriales independientes como Dundum, ha rescatado a María Virginia Estensoro de una opacidad o de un lugar que se llama de culto, pero que en realidad debería salir también de ese lugar del culto para volverse una lectura querida y abrazada por una heterogeneidad de lectoras y lectores, ¿no? Estoy segura que eso pasa en muchos países, por lo tanto la tarea todavía es grande y creo que somos responsables tanto las editoriales independientes como también los propios lectores y lectoras, ¿no? Creo que ubicarse en un lugar pasivo de lectora, de que sea solo Instagram que te diga lo que vas a leer, o el mercado y sus manifestaciones que te digan esto hay que leer, y no hacer un esfuerzo personal de volverte una lectora exigente, extraña, una lectora que hace indagaciones en rutas poco exploradas. Creo que hace falta también ese compromiso desde el lugar de la inteligencia que lee, porque la lectura activa no es solo responderle a un texto, sino también hacer búsquedas que no están dictadas por nadie, ¿no? Y hay, de ese modo creo que vamos a poder seguir avanzando.
Y sí, y aquí pues en el árbol rojo lo que queremos es también eso, ¿no? Darle ese lugar, ¿no? Conocer autoras así como hoy, en este caso Giovanna Rivero, a quien además saluda, Yomak Saoto dice interesante tu reseña biográfica, María Rojas dice, bueno, hace un momento cuando estás haciendo referencia a otro tema, la representación de la realidad desde distintos lugares y puntos de vista, ¿no? Con lo que mencionaba sobre ese darle una voz a los personajes. Y bueno, también como referente a la lectura, ¿no? Que es magnífico. Entonces, qué bueno que este sea también un espacio de reconocimiento y de conocer y de reconocer el trabajo de autoras, ¿no? También en este espacio. Y en ese proceso precisamente de reconocer digamos, el camino que ha recorrido, te queremos también preguntar por cuáles han sido esas influencias, ¿no? Autores, autoras que han marcado tu trabajo, tus intereses, ¿no? Y a partir de allí también, pues, cómo han marcado tus distintas obras y su evolución.
Es muy buena pregunta esa para mí y es una pregunta con la que me siento cada vez menos incómoda. Digo esto porque hace años cuando me preguntaban cuáles eran mis influencias, a mí me daba mucho pudor decir que el primer alimento que yo recibí fue lo que consideramos literatura menor, ¿no? Los cómics, los fanzines religiosos, como que te contaban que ya venía el fin del mundo, el año 2000, ¿no? Esa fue como lo primero que yo consumí y que me hacía una enorme compañía, una gran compañía, ¿no? Viviendo en un pueblo pequeño y sin acceso a otra producción literaria, estas historietas eran para mí el mundo y tienen un gran lugar en cómo imagino, ¿no? Esas historietas siguen teniendo una gran influencia en cómo yo empiezo a pensar en un personaje, a visualizarlo, porque la historieta es visual y tiene una secuencialidad y tiene unos recursos hiperbólicos fascinantes, ¿no? Sin embargo, ya cuando me hice más joven, adolescente, pude leer cosas que mi madre tenía guardadas y que estaba leyendo. Ella es muy amante de la producción europea, francesa, ¿no? Entonces empecé a leer, qué sé yo, a Marguerite Duras, a Albert Camus, a todo ese existencialismo de la posguerra, y nunca lo procesé como influencia. Sin embargo, ahora que han pasado muchísimos años, cuando estoy corrigiendo un cuento, estoy en un proceso de escritura y vuelvo ahí, veo esos destellos del existencialismo de la posguerra europea, ¿no? Veo ahí esa soledad tremenda del sujeto que la aprendí de esa lectura que de pronto se mezclaba con mi literatura menor. Y justo antes de ayer le decía a mi esposo que no me había dado cuenta o no era tan consciente de la presencia de Cortázar también en lo que escribo. Y fui recordando, porque la memoria tiene tantas capas, se va solapando y cuando trabajas también con la memoria, se vuelve un lugar engañoso de arenas movedizas, ¿no? Entonces, estuve recordando cómo cuando estaba en la universidad y estaba embarazada de mi primer hijo y la economía era pésima en ese momento, recuerdo que haberme salvado de una gran depresión, leer todo Cortázar, todo lo que se me atravesaba de Cortázar, ¿no? Y luego vino una posición también en la academia, pero creo que también como en los grupos culturales o en las formas en que el periodismo representa las cosas, un momento de mucha subestimación de Cortázar, como que leer Cortázar era para una lectura juvenil o como que Cortázar no te aportaba demasiado. Y justo antes de ayer le decía a mi marido, qué grande es Cortázar, qué moderno. Su literatura es de una modernidad tan palpitante, tan carnal, y está todo ahí, toda la simbología de no solo del jazz, del juego, ¿no? Es tan moderno y ha podido atravesar el siglo XX para mí e instalarse ahora, aunque sea solo para mí, no sé cuántas personas más amantes de Cortázar habrá, pero creo que de ahí también hay un gran foco que me ilumina cuando escribo, ¿no? Y por supuesto hay muchas otras influencias, soy una lectora muy, muy heterogénea, los fanatismos de cualquier tipo me asustan, incluso el fanatismo que puede haber de yo solo leo esto, yo solo leo lo otro, soy muy, muy heterogénea.
Dices algo súper importante ahí, ¿no? De varias cosas, ¿no? Esa noción, ¿no? Muy, muy característica del señalamiento y del esquematismo de ciertas, en ciertas épocas, ¿no? Del devenir histórico de la tradición literaria que nos dice esto es menor, esto no es, ¿no? La ciencia ficción, ¿cuánto tiempo no duró la ciencia ficción en la sombra, ¿no? Y ahora, ¿no? Es un género que nos habla muchísimo, que se rescata en la academia, pero también se rescata en otros espacios, lo mismo que las mujeres, ¿no? O sea, cómo eso se va, ¿no? Se va tildando y me parece muy, muy interesante y gracias, Giovanna, por ese aporte, ¿no? De ser lectores heterogéneos, de podernos abrir, de leerlo todo sin pudor, sin miedos y sin tanta noción del oculto, que creo que también ahí está para que lo pensemos.
Y en esta misma línea, ¿no? También al inicio del programa, pues Natalia, cuando nos leía tu reseña, también hablaba pues de tu formación doctoral, ¿no? En literatura, y queremos también saber en eso heterogéneo, ¿no? Que se va formando, ¿cómo esta formación, y perdón la repetición de la palabra, llega a tu proceso, ¿no? También personal de escritura, quizás pues porque también desde la academia, como se ha mencionado, pues se nos dan, ¿no? Unos cánones y muchas veces como unas estructuras. Entonces, ¿cómo te forma ese estudio también para tu propio proceso?
Bueno, yo busqué la academia porque me sentía en un momento en Bolivia muy sola, muy perdida a nivel cultural, en el sentido de que, por ejemplo, al comenzar este siglo había publicado una novela, Las Camaleonas, que de pronto se ubica en una percepción de novela erótica, ¿no? Yo misma me sumo a la percepción, sí, esto es una novela erótica, y me convierto en la escritora erótica. Y entonces llega un momento en que el peso de esa percepción tan cerrada, tan interesada de algún modo, pero de lo que yo no me daba cabal cuenta, sin embargo, una voz interior me decía, es que te faltan recursos, te falta aprendizaje, te falta, qué sé yo, teoría para poder leerme a mí misma incluso, ¿no? Suena muy solipsista, pero creo, soy honesta, y que la principal motivación de buscar una formación académica como una manera de comprenderme a mí en el mapa cruceño o boliviano, soy de Montero, muy de provincia, ese fue el principal motivo. Y, es decir, yo no quería volverme una profesora de literatura, lo que yo quería era volverme alguien que puede leer un poco mejor tanto lo que yo misma estoy escribiendo como la contemporaneidad, ¿no? Me sentía como atravesando una neblina muy táctil, pero que me faltaban los lentes para mirar en esa neblina. Y cuando entro a la academia, uno de los profesores muy querido, Andrés Avellaneda, cuando estaba tomando una clase de literatura argentina, Él me da dos cosas que yo atesoro. Una es un consejo, me dijo que aprovechara el momento del shock cultural porque no se volvía a repetir, ¿no? Esa enajenación, ese gran dolor que produce el desarraigo y de repente verte envuelto en otro idioma, otra forma de vida. Ese shock cultural era una fuente de creatividad que aunque doliera, estaba ahí, estaba plena ahí. Y a partir de eso escribí un libro, Tucson, que es un libro muy raro y siempre digo, es para lectoras y lectores raros. Un libro raro para leerlo desde la rareza, pero es el libro de mi shock cultural, ¿no? Y luego cuando sigo en esta clase con este profesor y empiezo a conocer literatura a la que de otro modo no habría llegado, ¿no? Porque todavía Internet era como, no estaba tan democratizado, o por los comportamientos culturales que tenemos en cada campo cultural, iba a llegar a esas lecturas muy, muy después. Entonces, este camino se acorta en la academia, ¿no? Que te ofrece ya, como digo, la academia tiene una necesidad de organizar en taxonomías lo que se produce y lo que se ha producido históricamente. Entonces, se acorta el camino y llego a lecturas que yo sentí que me abrían la puerta para escribir ese libro que les digo, Tucson, que es el libro del shock cultural, que me abrían la puerta porque me estaban afirmando con letras rojas y subrayadas que la literatura es y debe ser pura libertad, ¿no? A veces pura anarquía. Y Tucson es un libro anárquico por eso, porque la academia al comienzo me regaló a través de este profesor y de otras voces que estaban ahí esta visión, ¿no? La literatura debe ser anárquica siempre. Entonces, eso es lo que yo he tomado de la academia. Por supuesto, la academia tiene muchos vicios y las humanidades están tan maltratadas, ¿no? Hay tan pocos fondos económicos para seguir sosteniendo los edificios epistémicos, qué sé yo, de las humanidades, que realmente debe haber una cantidad de graduados, de doctorados que no encontramos dónde enseñar porque se ha vuelto también un lugar muy elitista. Entonces, la academia me ha dado lo que me dio y lo atesoro, pero también me ha dado como esta visión un poco más desencantada de cómo se organiza la élite académica, por lo menos en Estados Unidos.
Gracias, Giovanni. Bueno, también queremos conocer antes ya acercándonos al cierre de este programa, pues cuáles son esos proyectos en los que estás trabajando, que digamos cómo también podemos seguirte un poco la pista en esto que viene, ¿no? Para ti.
Bueno, tengo una novela entre manos que me está tomando más tiempo de lo que pensaba, no porque tenga la aspiración de que sea larga, sino porque me he metido en un entramado de personajes y de situaciones que me exigen como ir pasito a pasito. Así que por eso no puedo comentar mucho más porque todavía lo siento frágil ese mundo y tengo que consolidarlo. Y bueno, entre medio siempre escribo, por ejemplo, un cuento en el que también estoy trabajando y que de algún modo me relaja porque la novela siempre me tensa un poco más. Entonces trabajo a veces en un cuento que me permite como jugar, ¿no? Un lugar de juego. Y escribiendo otras cosas breves como pequeños ensayos que tengo el deseo en algún momento de publicar un librito de ensayos. Así que estoy también moviéndome como en distintos territorios de a poco.
Bueno, pero aquí estaremos en el árbol rojo muy pendientes de tus publicaciones, de tu trabajo, que nos interesa muchísimo y que queremos también, ¿no? Invitar a todos los que están conectados, los que nos ven también por YouTube, por Facebook, o solamente están en la cabina, en el radio, en el dial, pues que sigamos a Giovanna Rivero, ¿no? Que es una gran escritora latinoamericana boliviana. Y bueno, para cerrar, ya que se nos va el tiempo, es muy corto, siempre lo digo y siempre como que me da impresión de que se vaya tan rápido el tiempo. Muchísimas gracias, Giovanna. Quisiéramos que cerraras también con tus palabras, a ver si nos puedes regalar una pequeña lectura como para irnos con tu voz.
Muchas gracias. Bueno, primero, gracias por haberme recibido en el Árbol Rojo y por esta conversación en la que no sé si me he excedido, pero bueno, la verdad siempre tiene algo de exceso, ¿no? Voy a leer para despedirme un fragmento del cuento Piel de Asno. Mi nombre es Nadine Ayotchou y canto en la banda gospel del Templo Niágara en este hermoso pueblo de Clarence desde hace muchos años, 30 o algo así. No tengo una canción favorita, porque cada una puede ayudarnos a expresar momentos distintos de esta existencia tan llena de pruebas y caídas. Pero si me insisten, me gusta mucho Hallelujah de Leonard Cohen. Mi vida ha sido precisamente eso que él sentencia en su plegaria, la caída menor. Hallelujah es una canción que me hace viajar a esos años increíbles de los que les hablaré en la asamblea de hoy. Tengo una casita cerca del río, pero subo hasta el pueblo para las prácticas y las celebraciones. No siempre viví en Buffalo. Antes de llegar a mi hogar, el que el Señor había deparado desde el comienzo para mí, tuve que vivir en casas frías, en casas móviles, en hospicios, refugios, sótanos y en las carrocerías de los camiones. También debo decirles que en la prehistoria de mi vida, yo vivía en el corazón de Sudamérica y estaba destinada a ser otra persona. Pero la obra de Dios sobre mi existencia me trajo hasta acá y todo ha sido bueno. El Señor tomó mi destino pagano e hizo esta secuencia de días tranquilo. Es cierto que todavía el miedo está ahí, pero también es cierto que tengo mi voz para cantar y espantarlo. No hay otro modo de sacarlo de mi cabeza. Sé que cuando en unos días me extraigan esa masa perniciosa que sube desde mi pituitaria y acecha la glándula pineal, el Señor defenderá mi talento, mi canto y quizás también las porciones más importantes de mi memoria. Muchas gracias.
Muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando y escribiendo. Alex Pinzón, Estefanía Almonací, Dulce María Ramos, Gustavo Cabrera, Gustavo el Cuentacuentos. Muchas gracias, Natalia, también por esta dirección y pues guía en este programa. Y bueno, tenemos unas invitaciones para ustedes. Primero, acompañarnos el próximo martes, 15 de febrero, estaremos conversando con David Oliveros, entonces esperamos también su sintonía a las 4 de la tarde y dos eventos también muy especiales, la charla Escritura Creativa y Poesía Audiovisual organizada por piedraliza.com este 10 de febrero en su cuenta de Facebook, ¿sí? piedraliza.com. Y también les invitamos a conectarse el lunes 14 de febrero a la charla Los Malabarismos de la Crónica, Emilia Pardo Umaña, experta equilibrista, con Mariana Serrano Salamea en el espacio Café Emilia a las 6 de la tarde, lunes 14 de febrero a las 6 de la tarde en la cuenta de Facebook Emilia por Bogotá. Este es un proyecto de IDARTES dirigido por Estefanía Almonacid Velosa. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes, Instagram, el Literatura Árbol Rojo con doble A, y en Facebook, el Árbol Rojo, y a seguir a nuestra invitada de hoy, Giovanna Rivero, en su Instagram, Giovanna Rivero con V-I-N-S-C, Giovanna Rivero S-C. Todos los programas de la temporada pasada y de todas las temporadas del Árbol Rojo pues están disponibles en uniminutoradio.com.co, así que bueno, nos volvemos a ver el próximo martes a las 4 de la tarde. Que estén muy bien, muchas gracias.
Gracias, chao.
Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio. La radio universitaria está aquí.